estás escuchando Suelta la Olla. Despiértate bien informada. Bueno, pues hoy, como hacemos una vez al mes aproximadamente, hacemos esa visita internacional especial bautizada con el nombre de Mundo Facundo, con la ayuda de Juan Ibarrondo. Juan, Egunon, Eguardión, ¿qué tal?
Eguardión, Juan Carlos, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues hoy, y aprovechando, cómo no, pues la situación en la que seguimos viviendo, un pequeño repaso, ¿no?, a las crisis capitalistas en la historia y a las respuestas que los sistemas dieron a ellas, ¿no?
Eso es. Vamos a retroceder un poco en la historia, que yo creo que es interesante, ¿eh?, para entender lo que está pasando en el presente, pues mirar un poco de dónde vienen, ¿no?, de aquellos vientos, estos lodos, se suele decir, y yo creo que esto es bastante apropiado, el refrán, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues es interesante ver cómo el capitalismo, desde sus inicios, pues ha venido regenerando siempre a través de, pues, grandes catástrofes, grandes calamidades para la humanidad. Es un sistema que sí que es cierto que se ha regenerado.
Se ha ido reinventando, ¿no?, en cierto modo. Sí.
Efectivamente, se ha ido reinventando, se ha ido regenerando de alguna forma, pero siempre a través de, os comento, pues de crisis que han sido también muy, muy, muy virulentas, ¿no?, por utilizar un término de actualidad, muy virulentas para la humanidad, para la propia humanidad, ¿no? Y bueno, podríamos empezar esta historia con el cadáver de Rosa Luxemburgo flotando en el río Spree, en Berlín, que había sido arrojada allí por un grupo de señoritos de la extrema derecha de la época, de las juventudes del partido de extrema derecha de aquella época, previo a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ese cadáver, yo creo, es el primer intento, y que fue un fracaso, pero que de todas maneras creo que se puede aprender mucho de él, de un movimiento que fue un movimiento del internacionalismo proletario, un movimiento heredero de la Primera Internacional, de la insurrección de la Comuna de París, por evitar la guerra entre imperialismos, que iba a ser la forma en que el capitalismo se iba a regenerar en aquel momento, ¿no? Una guerra entre los grandes países colonialistas y los grandes países imperialistas de Europa, que a partir de aquella guerra se iba a repartir el mundo, ¿no?, en lo que fue el sistema imperialista colonial, que fundamentalmente benefició a los grandes vencedores de aquel momento, de aquella guerra, que fueron Gran Bretaña y Francia, ¿no? Sin embargo, ya en ese momento ese movimiento intentó evitarlo y nos dejó una lección importante, ¿no?, que yo creo que todavía sigue siendo útil, ¿no?, esa idea de que las guerras entre naciones-estado, de las grandes potencias, responden solo a los intereses de las élites y nunca a los de las clases trabajadoras, ¿no?, que son las que se convierten en la carne de cañón, que va a ser la que hace posible que regenere el capitalismo en beneficio de esas élites, ¿no? Y bueno, fue un movimiento muy poderoso, además, que además fue muy global, muy transversal, en el sentido de que pues afectó a trabajadores que intentaron paralizar la producción bélica e intentar parar la guerra, tanto en ambos lados de la trinchera, que en aquel momento se abría, ¿no?, como era la Alemania, Italia, por un lado, y por otra parte, pues Francia e Inglaterra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al final el nacionalismo se salió vencedor, en este caso, de aquello, y primero los intereses de la nación, de las naciones, de las potencias, de las élites, como decíamos, en este caso, sobre pues ese internacionalismo proletario de nuevo cuño, que trataba de impedirlo, ¿no? Decir que se regenera el imperialismo, el capitalismo en este momento, de una grave crisis económica, una de sus grandes crisis cíclicas, que había afectado a todo el sistema, pero bueno, que para lograrlo pues tiene que, ni más ni menos, que producirse una gran conflagración como fue la Primera Guerra Mundial, lo cual supone que el capitalismo puede invertir de nuevo en la reconstrucción de lo que había destruido esa guerra. Y no solo eso, ¿no?, sino que también con el proceso de colonialismo va a culminar un proceso que había destruido culturas que llevaban milenios, ¿no? Siglos de existencia, diezmar pueblos enteros, expoliar a continentes enteros, incluso culminar un proceso que fue un precedente siniestro de la globalización, como fue el desplazamiento masivo de millones de esclavos negros de un lado a otro del mundo, ¿no? Así que la primera gran crisis del capitalismo se va a solucionar, de alguna manera el capitalismo se va a regenerar con una nueva cepa, pues si me permitís una metáfora posmédica, ¿no? Una nueva cepa vírica que va a tener que ver con ese imperialismo colonial que va a destruir buena parte de las culturas y de otros sistemas de mantener el mundo, formas de entender el mundo en distintas partes del globo, ¿no? Y bueno, se reparten el mundo, como sabéis, entre las grandes potencias, ¿no?
Sí.
Además, esta primera guerra mundial, esta primera crisis, que se va a decir que la primera que va a ser la guerra, que se dijo de ella, ¿no?, que era la guerra que iba a acabar con todas las guerras, lejos de ser así, sí, pues ya. En breve tiempo el capitalismo vuelve a entrar en crisis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es una crisis que es una de las más conocidas, con la que se están haciendo muchas comparaciones ahora con la crisis de la pandemia del coronavirus, que es la crisis de 1929, ¿no?
Sí, otra palabra que también nos recuerda mucho, ¿no?, es a territorio bélico, es la reconstrucción, de la que también se está hablando mucho estos días.
Sí, así es.
Sí.
Esa crisis del 29, que tal vez de nuevo impacta de forma global y contundente a todo el sistema capitalista de aquel momento, y que de nuevo solo va a ser capaz de solucionarse tras otra gran catástrofe, otra gran calamidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Antes se me olvidaba decir que asociado a la Primera Guerra Mundial en ese momento, en el 1918,
tenemos la famosa gripe, ¿no?
Se produce la sí. gripe española, ¿no? Que fue una pandemia, pues yo creo que bastante similar a la que, o quizá un poquito más, incluso más virulenta, aunque las circunstancias son otras, ¿no?, que la actual, ¿no? Esa gris crisis, que es justo pues después de la Revolución Rusa, en 1918, porque la situarla un poco en el tiempo, y forma parte de ese proceso también de regeneración del capitalismo, ¿no? Históicamente siempre las plagas, las pestes, han venido asociadas a otras dos grandes calamidades, como son el hambre, las hambrunas y las guerras, ¿no?
Sí.
Y esto es terrible, ¿no? Pero si vemos la historia, siempre ha sido así, ¿no? Lo cual pues nos hace un poco ponernos a temblar también en este momento, en esta situación, donde ya también vemos las guerras, ¿no?, que están teniendo lugar, y ya se prevé también, la FAO estaba diciendo, pues grandes, una hambruna sin precedentes, decían de una catástrofe bíblica.
Sí, lo están apuntando ya de muchos países, eso es, ¿no?, que ya, en los que además ya está llegando de manera más importante el hambre, solamente pues en lo que llevamos de crisis.
Eso es, y todavía yo creo que está empezando ese proceso, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí.
Pues probablemente, pues, y las guerras posiblemente no va a poder ser ahora, no es posible, o va a ser muy, muy complicado, esperemos, ¿no?, una gran conflagración como fueron las dos grandes guerras mundiales, pero sí va a haber guerras periféricas continuas, donde guerras por delegación, que van a tener otro rostro, guerras más robotizadas, más tecnológicas, pero que también van a provocar pues grandes perjuicios, calamidades y muertos, desplazamientos de población, como estamos viendo ya, ¿no? Es posible que ese proceso pues de alguna forma se acelere, ¿no? La crisis de 1929, como vemos, a pesar de que hay un intento también, que se fue el New Deal, el nuevo sí. trato, ¿no?, keynesiano, de los economistas Keynes, que intentan reactivar la economía, sin embargo, no fue ese proceso el que reanima la economía capitalista internacional, global, sino la Segunda Guerra Mundial. No sabemos, tampoco tuvo tiempo suficiente, no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no?, si el New Deal hubiera sido continuado en el tiempo, ¿no?, pero el caso es que nunca lo sabremos, porque no fue esto, sino el terrible desastre que fue la guerra, lo que hizo que se recuperaran las tasas de ganancia de los grandes capitalistas, ¿no?, sobre todo de los norteamericanos, estadounidenses, que se van a enriquecer pues gracias, por una parte, al impulso de la industria armamentística. La crisis que había entrado la industria norteamericana va a ser, de alguna forma, esa conversión, reconversión de la industria a industria militar, va a hacer que se recuperen las tasas de ganancia. Y también la construcción de Europa y de Japón, ¿no?, y de otras partes del mundo, por parte de esas compañías estadounidenses, ¿no? Y se inaugura así una nueva cepa capitalista, ¿no? Una nueva cepa capitalista, en este caso, que va a cambiar el eje, los hegemones, ¿no?, los poderes hegemónicos, ¿no?, que van a pasar de ser Francia y Gran Bretaña, que eran los antiguos hegemones globales, a ser Estados Unidos, en este caso, ¿no?, el que va a surgir, ¿no? Sin embargo, y aquí quería dar yo un toque de esperanza también, ¿no? A lo que estoy estamos contando, lo que estoy contando.
Sí.
Porque yo pienso que a pesar, es verdad que el capitalismo ha sido capaz de reinventarse, de regenerarse a través de grandes catástrofes, como vemos, y calamidades en distintos momentos de la historia, de su historia, de los últimos decenios. Pero sin embargo también es verdad que cada vez que ha sucedido eso se han producido lo que yo llamo anticuerpos. La humanidad ha producido anticuerpos para intentar paliar, frenar, oponerse, paliar los efectos más desastrosos de ese nuevo virus capitalista que iba que regenerado, ¿no? Si me permitís la metáfora. Y por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, millones de mujeres que habían participado en el esfuerzo de la guerra no van a consentir volver a sus casas como damas de casa sumisas, y posiblemente ese sea el mayor cambio social que se produjo en el mundo en ese momento, ¿no? Y que todavía todavía está ahí, ¿no? Lo cual nos hace pensar también los cambios que puede haber ahora, ¿no? Y esos anticuerpos que se pueden desarrollar ahora. Pero también una parte relevante del planeta adoptó un sistema que no era estrictamente capitalista, ¿no? Como era lo que se llamó el socialismo real, que luego, pues bueno, que se desarrolló con innumerables problemas, que tuvo una deriva autoritaria pues muy importante, y también pues que se produjo décadas más tarde su descomposición interna y su implosión, ¿no? Por lo menos en la URSS, ¿no? Que era su mayor exponente, aunque otra parte de él se va a transformar en un sistema de capitalismo de Estado, socialismo de mercado, como dicen los dirigentes chinos, que no es estrictamente neoliberal, pero que sí que va a tener elementos importantes del neoliberalismo, ¿no? Y luego está la excepción cubana, ¿no? Que es interesante también, que contra pronóstico pues va a resistir.
Sí, sí, que podemos hablar de ella todavía, además, ¿no?
Exactamente, y que todavía sí. Continúa, ¿no? Y también en ese momento se produce otros anticuerpos se producen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras esa regeneración capitalista con la hegemonía norteamericana, pues por otra parte también se va a producir todo lo que fue el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Se hace la Declaración Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los grandes pactos de derechos humanos, todo el entramado de Naciones Unidas, incluida la OMS, que ahora está de actualidad, ¿no? Pues desgraciadamente, y que de alguna manera se da también por un momento de una correlación de fuerzas más favorable a los trabajadores, a las mayorías desfavorecidas del mundo y también a los países que entonces se llamaban en vías de desarrollo, que de alguna manera son capaces de imponer a las potencias hegemónicas unos tratados que de alguna manera ponían freno, por lo menos teórico, ¿no? A su dominio incontestado, tanto de las grandes empresas con los tratados de derechos económicos, sociales y culturales, como de los países, unos de las potencias sobre los países más pequeños, con el tratado de derechos civiles y políticos, que de alguna forma van a afirmar todos los países, ¿no? Y que, bueno, todavía continúa. Otra cosa es el caso que se haga
los grados de cumplimiento, ¿verdad?
Sí, eso es. Sí, sí. Pero bueno, fue una... Realmente se les consiguió arrancar, ¿no? A las grandes potencias, pues estos tratados, ¿no? Con todos sus déficits y como, por ejemplo, bueno, que podríamos hablar de ello, ¿no? Como el derecho de veto de las grandes potencias, el Consejo de Seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo lo considero importante, ¿no? Y hoy también otros, ¿no? Como fue lo que se llamó el estado de bienestar, ¿no? Por parte de la socialdemocracia europea occidental, también con todas sus carencias, con sus desigualdades territoriales, pero que sin duda consiguió ventajas para las clases trabajadoras en algunos países de Europa, ¿no? Sobre todo en el norte de Europa. En ese sentido, lo que quiero decir es que detrás de estas crisis, a pesar de que se produce una regeneración del capitalismo que normalmente muta en una cepa vírica, pues todavía más dañina en general para la humanidad, para el planeta también,
sí,
¿no?
Que habría que hablar en este caso. La que vivimos además actualmente.
Que
¿no?
es la que vivimos actualmente,
sí, sí.
Que hemos visto a dónde nos ha llevado, ¿no? En cuanto a la destrucción ecológica y también al aumento exponencial de las desigualdades en el mundo, sin embargo, también se produjeron esas salvaguardas, ¿no? Esos anticuerpos. Y yo creo que ahora en estos momentos podemos tener también esa... Puede suceder esto mismo, ¿no? Tenemos que intentarlo, por lo menos, ¿no? Que se produzcan anticuerpos a partir de esta pandemia, ¿no? También quisiera hablar un poquito de las crisis que a partir de ahí... Son crisis más pequeñas, pero que de alguna manera tienen también su importancia. La crisis del petróleo en el 73, ¿no? Que también ahí se consolida el dominio de Estados Unidos como potencia global, ya directamente sobre las antiguas potencias que quedan pues muy subordinadas. Y se crea también el dominio de Estados Unidos sobre el control de la sangre del sistema, que es el petróleo, ¿no? a través de la Santa Alianza con la Costa Saud, con Arabia Saudí y sus aliados, y también con el Estado de Israel, ¿no? Eso que sigue todavía operativo, ¿no? En detrimento, desde luego, del pueblo palestino, de las mayorías árabes, pues empobrecidas y sojuzgadas, ¿no? También esa alianza consigue que el comercio del petróleo se efectuara en dólares. ¿Y esto qué hizo posible? Pues hizo posible el dominio financiero de Estados Unidos en el comercio mundial, ni más ni menos, ¿no? Hizo que el dólar fuera la principal moneda reserva de los capitales mundiales, algo que continúa, pero que ahora en estos momentos, desde luego, yo creo que está en una grave crisis, ¿no? O por lo menos se está poniendo en cuestión.
Sí, sí, sí.
También en ese momento se van a producir anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, todas las insurrecciones de mayo, que surgen a partir de mayo del 68, la lucha de los movimientos de liberación nacional, que se dan en ese contexto de Guerra Fría, y grandes cambios sociales, ¿no? La revolución sexual, el declive de las costumbres burguesas conservadoras, y se van a gestar nuevos movimientos también de contestación, ¿no? Como el ecologista, el feminista, que ya existía, pero fue renovado, ¿no? El movimiento pacifista, los movimientos LGTB, y también un movimiento por la paz y el desarme que consiguió ciertos éxitos, como la retirada de los euromisiles en Europa, y que también quizá contribuyó, ¿no?, a evitar un holocausto nuclear, que fue una posibilidad que por primera vez se abría en la humanidad, en la historia de la humanidad, y que hubiera sido un terrible desastre, y que ese movimiento pacifista pues contribuyó a que se evitara, ¿no? Ahí, un poco incidiendo en ese concepto de anticuerpos, ¿no?, de vacuna, si quieres, ¿no?
En la parte positiva.
En la parte positiva, decimos. Efectivamente, que hay que verla también, ¿no? Porque si no,
nos
tiramos por la ventana, ¿no? Por eso, a las 8 directamente.
Sí,
y bueno, también de forma que el neoliberalismo solo se iba a consolidar hasta los años 80, ¿no? Hasta entonces hubo una contestación importante, ¿no? Solo en los años 80, a través de la llegada de los gobiernos neoconservadores, neoliberales, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y con la implosión de la URSS, ¿no?, pues el neoliberalismo se iba a expandir en buena parte del planeta, ¿no?, y sin demasiado resistencia, que sí que las hubo también, ¿no?, como todo el movimiento antiglobalización y otros, ¿no? También en América Latina hubo una resistencia importante, ¿no? Esa hegemonía ideológica neoliberal que va a durar hasta la crisis de 2008 y que ahí parece de nuevo otra vez que va, tras la recesión y el desastre que supone la crisis financiera, pues se habría esperanzas de nuevas alternativas a la hegemonía neoliberal que van a ser defraudadas sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Por un capitalismo neoliberal que se regenera con una vuelta de tuerca más en sus políticas austericidas, también lejos de regular los mercados financieros, pues era una vuelta de tuerca más a las políticas neoliberales. Se acaba con los continúa la privatización de los restos del estado del bienestar, que ya estaba muy en franca decadencia, ¿no? Y también con una desregulación todavía mayor de las finanzas globales, lo cual, pues eso desde luego aumentó el desarrollismo ecocida, la destrucción del planeta y también las desigualdades, ¿no? Que van que aumentan exponencialmente en todo el mundo, ¿no? Hubo algunos intentos también de resistencia, como las primaveras árabes, los partidos de populistas de izquierdas que llegan al gobierno en algunos países de América Latina, protestas como el 11M en España y luego más tarde pues movimientos que ya nos estamos acercando a la actualidad, como los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Por poner solo algunos ejemplos. Sin embargo, del otro lado surge también una buena parte del mundo una corriente neofascista muy preocupante, muy diversa, con componentes muy similares como la xenofobia, el autoritarismo, el nacionalismo supremacista y también el fundamentalismo religioso que va a cotizar al alza en todo el mundo, ¿no? En varias religiones, no solo la islámica como a veces se dice, sino también con el cristianismo el hinduismo también, ¿no? Y que sin embargo esas corrientes conservadoras, fundamentalistas no ponen en cuestión el neoliberalismo económico, ¿no? Por lo menos hasta ahora no lo han hecho, ¿no? Y bueno, y mientras tanto se produce un cambio de hegemonía, ¿no? Siempre vemos que cuando hay estos cambios del capitalismo se regenera en esas crisis cíclicas, se producen cambios en las hegemonías globales. Yo creo que ahora estamos asistiendo a otra, que es la sustitución de la hegemonía estadounidense por la hegemonía china probablemente, o por lo menos por ir hacia un mundo más multilateral,
sí,
donde China va a tener un papel mucho más relevante.
Un papel muchísimo más importante.
Y que aunque quizá no sea hegemónico en el sentido que se ha podido ver como Estados Unidos, pero que desde luego esto también puede traer sus graves peligros, porque Estados Unidos puede tener la tentación, yo creo que ya lo está haciendo, de utilizar pues su arma indiscutida, ¿no?, como es el dominio militar, también el financiero, pero que también se le está discutiendo cada vez más, ¿no? Y podría ser que eso pues ponga en peligro la seguridad más todavía de lo que está, ¿no?, en el mundo, ¿no?, y la paz mundial, por decir así, ¿no? y llegamos a la actualidad, ¿no?
En la que Tacatún.
Exactamente. Y nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Qué anticuerpos podemos utilizar? ¿Qué lecciones tenemos que sacar, por decirlo de otra manera, de esta pandemia? ¿Qué nos puede enseñar esta pandemia de sobre esa regeneración?
Para ir a mejor y no a peor.
Efectivamente, ¿no? Porque yo creo que el grave peligro es que se regenere el capitalismo en una cara autoritaria, con una cara muy más autoritaria, ¿no? Lo que podría ser el ecofascismo, que pasaría de alguna forma a establecer una forma de dominio mucho más autoritaria, basada en el darwinismo social, es decir, en esta idea de que las razas superiores o los pueblos superiores van a de alguna manera subsistir frente a los otros, frente a los incivilizados, ¿no? Una cepa que puede ser acabar también pues con los restos de democracia que podían existir, que ya están de todas formas muy deteriorados.
Y autoasumida por la sociedad, que es lo peor.
Y de alguna forma, pues eso. Y luego el miedo como el control que se puede dirigir como el control de la población. Una sociedad, yo diría, terrorista y aterrorizada, ¿no? Terrorista en el sentido del terrorismo del Estado y aterrorizada desde el punto de vista de la población, ¿no? Con el miedo como principal arma, ¿no?, de esa nueva cepa capitalista autoritaria, como podríamos llamarla, ¿no? Y hay que ver que tenemos que intentar evitarlo, ¿no? O por lo menos frenarlo, por lo menos paliarlo, o constituirnos, intentar hacerlo lo más posible cada uno, pues como pueda, ¿no? Y unirnos y relacionarnos para constituir, para articular eso que yo digo, anticuerpos anticapitalistas, ¿no?
Bueno, pues hasta el presente hemos llegado y al futuro, pues el futuro habrá que ir construyéndolo.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Básicamente.
No está escrito, ¿no?
No, eso es. Aunque algunos ya lo tendrán en sus mentes, ¿eh?
Sí.
Bien analizado y seguro que en informes top secret, ¿eh?
Sí,
también.
Seguro que sí. Pero bueno, no son omnipotentes, ¿no?
No.
Tampoco lo son.
Con ese mensaje positivo, yo creo que nos vamos a quedar para el futuro cercano y no tan cercano. Bueno, Juan, pues nada, gracias como siempre.
Nada, un placer.
Ale, cuídate. Venga, bueno. Adiós.